GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa, nuevo viaje de GPS Internacional, nuevos temas que marcan la agenda política de la semana. Perú, otra vez con escándalo político. La oposición quiere destituir al presidente Pedro Castillo y está planteando una moción de vacancia, básicamente una moción de destitución ante el Congreso. Vamos a analizar esto con Carlos Paredes. ¿Cuál es la movida que hacen los sectores de derecha? Y sobre todo, ¿qué espacio tiene la izquierda, los progresistas peruanos, para defender a Castillo? Además, un movimiento de izquierda que está fracturado y que no tiene la estabilidad democrática que le permite a Castillo defenderse de lo que puede ser un boicot político de los sectores más conservadores de Perú. Vamos a hablar con Carlos Paredes sobre esto. Viajamos hacia Guatemala, allí está nuestro analista Luis Velázquez, para hablar también de lo que pasa en el Triángulo Norte, que componen Guatemala, El Salvador y Honduras. Ustedes saben, Honduras tuvo elecciones hace algunos días. Finalmente la izquierda, que representa a Xiomara Castro de Celaya, ganó las elecciones. ¿Cómo impactó esto, por ejemplo, en Guatemala? ¿Y cómo creen que será el vínculo de este triángulo de América Central con los Estados Unidos y con México? Ese es uno de los temas. También saber cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19. Bueno, veremos qué tiene para contarnos Luis Velázquez en este programa de GPS Internacional. Y hablamos también de pandemia y de vacunación, y sobre todo de educación, y haciéndolo de una manera divertida. En este caso es Comic Bacterias, este nuevo material pedagógico titulado Vacunas, mitos y realidades. ¿Cuántas veces escuchamos cómo va a ser falso si lo vi en internet? Bueno, este trabajo justamente habla de las noticias falsas y de qué manera se busca a veces manipular a la población, y en este caso a los más jóvenes, respecto a los efectos de las vacunas. Hay un grupo de científicos uruguayos que han trabajado también con mucha buena onda, llegándole a las nuevas generaciones. Vamos a hablar con Noelia Esperanza, vocera entonces de este colectivo. Arrancamos entonces, contenidos como siempre variados, diversos. Comienza el viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Uruguay, donde el canciller Francisco Bustillo anunció que en los próximos días finalizará el estudio de factibilidad de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China.
No poder interactuar en forma presencial dificulta cualquier negociación, pero en ese sentido, de acuerdo a lo que me informó, se viene trabajando a muy buen ritmo, tanto de parte de China como de Uruguay, así que esperamos que si no es antes de fin de año, casi que inmediatamente podremos haber culminado el estudio de factibilidad.
El canciller uruguayo Francisco Bustillo además confirmó que en los próximos días Argentina habilitará la reapertura de las fronteras terrestres con Uruguay. Con respecto a la cumbre de presidentes del Mercosur, que por decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por razones de pandemia, se realizará el 17 de diciembre en forma virtual, el canciller de Uruguay dijo que el país sigue en su línea de avanzar en la modernización del bloque.
Seguimos en nuestro camino. Es un camino que entendemos nosotros que es beneficioso para el Mercosur todo, así que esa es la línea de trabajo que nos hemos impuesto a propósito de las directivas del señor presidente, es de seguir avanzando en la modernización y sinceramiento del Mercosur, ¿no?
En Chile, el presidente Sebastián Piñera promulgó este jueves la ley de matrimonio igualitario aprobada por el Congreso el martes y ha defendido que el país no puede tener familias de primera y de segunda categoría.
¿Cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de esta ley de matrimonio igualitario? Básicamente tres. Primero, proteger la familia y muy especialmente a los niños y niñas. Nuestro gobierno está comprometido con la protección de la familia y con poner a los niños primeros en la fila. Y la ley de matrimonio igualitario permitirá que todos los niños, con un papá y una mamá, con dos papás o con dos mamás, tengan los mismos derechos y la misma protección en materias tan importantes como el cuidado personal, la pensión de alimentos o los derechos hereditarios. Porque no podemos tener familias de primera y segunda categoría. Y afortunadamente, y gracias al trabajo, el esfuerzo y la perseverancia de muchos, estas distinciones a partir de hoy serán parte del pasado. Segundo, dar vida al principio que todas las personas nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. Y por supuesto son iguales ante la ley. Y esta ley pone un pie de igualdad a todas las relaciones de amor entre dos personas. Porque es un deber del Estado, además cumpliendo tratados internacionales como la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos, el proteger todos los tipos de la familia. Porque todas las familias necesitan y merecen ser protegidas, sin discriminar por la orientación sexual o identidad de género de quienes componen esa familia. Esto nos permite mirarnos y respetarnos como iguales. Tercer principio, resguardar y promover la libertad. La libertad es una condición esencial para que las personas puedan desarrollar sus talentos y realizarse como personas, y puedan cumplir sus sueños y buscar la felicidad. Pero además, la libertad también es una condición esencial para poder construir una sociedad más plena, más sana. La libertad de vivir, la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de expresión, la libertad de emprender, y también, la libertad de amar y construir nuestros propios proyectos de vida.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández tenía previsto participar este jueves de la Cumbre de la Democracia organizada por su par de Estados Unidos, Joe Biden, pero se postergó para el viernes. Por otro lado, Fernández entregó la vivienda número 30.000 y el crédito para la construcción número 30.000 de su gestión.
La verdad es que a mí me pone, cuando me contaba Jorge Ferraresi, nuestro ministro de Vivienda, que estábamos entregando el crédito 30.000 y la casa 30.000, me puso muy feliz, muy feliz. Porque si hay algo que muchos argentinos necesitan, cientos de miles, millones de argentinos necesitan, es un techo, una casa propia. Una casa digna, un lugar donde vivir, donde poder hacer crecer sus hijos, sin los sobresaltos de andar buscando siempre un techo porque se vence el contrato del alquiler o porque muchas veces ni siquiera a un alquiler pueden acceder. En los tiempos que vivimos, definitivamente tener una vivienda es un derecho humano. Siempre digo lo mismo. Mañana que celebramos el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, la verdad es que es bueno ver que estamos avanzando en la entrega de viviendas, estamos facilitando el acceso a las viviendas a quienes pueden tomar un crédito y de ese modo estamos garantizando techos para más argentinos y más argentinas. Que ese es un propósito que nos hemos puesto en la cabeza desde el primer día. Por eso creé el Ministerio de la Vivienda, del Hábitat y la Vivienda. Porque lo que quería es que haya uno en el gobierno que solo pensara en eso. Antes era una secretaría que dependía de obras públicas, pero yo creí necesario que haya un ministro. Hoy es Jorge, que lo ha hecho y lo hace maravillosamente bien. Que solo piense en cómo los argentinos pueden acceder a una vivienda. Aquellos que no pueden acceder a los créditos que el sector privado ofrecen porque definitivamente son muy difíciles de repagar. Y lo que hay que hacer es ayudarlos a acceder a la vivienda, ya sea con créditos o ya sea con planes como fue el Plan Procrear, creado ya hace muchos años y que hoy se mantiene vigente porque nos permite ver esto.
Perú vive en estos momentos horas clave. Ante esta iniciativa opositora sobre una moción de vacancia, la izquierda representada por el Partido Perú Libre se encontró en una disyuntiva. El partido de gobierno se venía fragmentando y un sector importante planteaba serios cuestionamientos ideológicos al mandatario. No obstante, el oficialismo decidió dejar de lado por el momento estas discusiones y se comprometió a darle gobernabilidad al nuevo ejecutivo.
Creemos importante manifestarles de que yo sí tengo la autoridad moral, como lo tiene este pueblo, para combatir contra la corrupción. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café en un domicilio. ¿Y en dónde se reunían los expresidentes? ¿Dónde hacían sus negocios bajo la manga? ¿Dónde se hacían los grandes contratos? ¿En dónde lo hacían? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué con un hombre del pueblo? ¿Y por qué con un maestro? Porque creemos importante decirlos, voy a luchar. Hay que ponernos de acuerdo, porque muchas veces una cosa dice el gobernador y el alcalde le contradice. Muchas veces dice el alcalde, el congresista la contradice. Muchas veces dice el pueblo, el gobierno la contradice. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hablar un solo lenguaje. Para que la prensa, los medios de comunicación, también tengan que decir algo real, algo concreto. Pero también llamamos desde acá, desde Juliaca, al pueblo peruano. Llamamos a la inversión privada. No hemos venido nosotros a ahuyentar a la inversión privada. No hemos venido nosotros a ahuyentar a los que vienen a invertir en el Perú. No hemos venido a tener un modelo de afuera, porque los puneños tienen sus propias costumbres, su propia riqueza, su propia identidad. Esa la tenemos que identificar, la tenemos que sobrevalorar, la tenemos que resaltar.
Vamos a echar luz sobre este tema, tratar de explicarlo a la audiencia de todo el continente en GPS Internacional. Tenemos el gusto de recibir al investigador Carlos Paredes. Carlos, ¿cómo analizas la situación política en el país?
En el Perú se podría caracterizar de que tenemos un Estado que está influido por un sistema de delitos de poder. Es decir, hay un contubernio entre empresarios corruptores y políticos que se corrompen. Y por tanto, los recursos del Estado se mal utilizan. Esto ha conducido a que Fujimori, de un lado, luego Toledo, en tercer término Alan García, en cuarto término Ollanta Humala y en quinto término Kuczynski, terminen procesados y varios de ellos ya en la cárcel. Entonces, esta situación fue interrumpida a través de Martín Vizcarra, que impuso una reforma política, una reforma judicial y luego el cierre del Congreso. Ahí perdieron el poder quienes detentaban este sistema de delitos de poder. Y la situación se les ha complicado ante el hecho del triunfo de Pedro Castillo, que fue apoyado por la gran mayoría de las provincias, principalmente rurales del Perú, que lo llevaron al Palacio de Gobierno. Entonces, lo que ha instaurado desde quienes han perdido el sistema de delitos de poder es un mecanismo de ir por la vía de golpes de Estado. Ya triunfaron sacando a Vizcarra e imponiendo a Merino, que duró una semana en el gobierno. Y luego ahora pretenden tirar abajo a Castillo para llegar directamente al poder. Esa es la raíz esencial de por qué hay esta situación de inestabilidad.
Carlos, ¿cuáles son, de alguna manera, las dificultades que tiene la coalición de gobierno? Quiero decir, hacia la interna, ¿no? ¿Hay problemas o hay solidez en el gobierno de Castillo? ¿Y cómo aprovecha esto la oposición?
Bueno, el gobierno de Castillo tiene una fragilidad en el hecho de que Castillo no pertenece al partido que lo ha auspiciado. Él fue llevado ahí como un invitado a Perú Libre. Perú Libre tiene una posición muy sectaria en el seno de la izquierda y consideran que debieran ser única y exclusivamente ellos quienes ejerzan el gobierno. No es nada aconsejable respecto de la política global, porque justamente teniendo al frente fuerzas muy extremistas y golpistas e incluso con características fascistoides, se requiere congregar la alianza más amplia posible que debería haber. Sin embargo, el partido político ganador de la elección no lo permite. Es cierto que se han fracturado, pero el día de ayer han recompuesto esta situación, ya no con Castillo dentro del partido como invitado, sino considerando que van a pasar a desarrollar un frente político en defensa de la democracia y contra el golpismo. Entonces, esto de alguna manera trae un aire fresco a las posibilidades de Castillo, pero también hay que tener presente que Castillo se reunió con 5 otras agrupaciones políticas. Los audios famosos han sido caracterizados incluso por fuerzas liberales como un fraude. Entonces, eso se ha caído y esto le ha dado condiciones a Castillo como para manejar la situación y ha colocado a las fuerzas golpistas en su peor momento. El curso de la situación la semana pasada, con los trascendidos de lo que contenían los audios, que en apariencia iban a dejar muy mal, en muy, muy mal la situación a Castillo y su entorno más próximo, apuntaban a que pasaban con facilidad los 52 votos para llevarlo al Congreso, colocándolo en un banquillo de los acusados, y hacían posible la eventualidad de que alcanzaran 87 votos. Pero el hecho de que el arma principal que habían estado usando haya terminado en un bluff, haya sido un calificado fraude y estafa periodística, ha llevado más bien a las fuerzas golpistas a estar en una mala condición. Por eso es que ahora se tiene un escenario o un Castillo que se pensaba que iba a estar tirado en el piso, más bien fortalecido y con una suerte de respaldo de 5 agrupaciones, 6 agrupaciones políticas en el Congreso. Esto hace bien a las posibilidades de la estabilidad democrática. Y yo creo que los elementos que ayudarían a que Castillo, digamos, consolide la posición que ha ganado en estos últimos días va a tener que ver con 3 grandes asuntos. El primero, el poder aclarar todos los elementos de cuestionamiento que tienen sobre él respecto de reuniones que no han sido en una casa oficial del Estado, sino en una vivienda donde él se hospeda. Ahí hay muchas dudas, él ha prometido aclarar y dejar en preciso con quiénes se reunió, qué temas trató, en fin. Es decir, despejar toda duda. Junto a eso, debiera emprender una limpieza de su entorno, romper con un entorno que, al parecer, tiene elementos de aprovechamiento corrupto de los recursos del Estado. Y a su vez, emprender una política anticorrupción que sea coherente. Y en segundo término, se trataría de que Castillo lleve a efecto un decreto supremo que la ministra Mirta Vázquez, primera ministra del país, señaló como 10 puntos que serían los ejes de la política de gobierno durante los 5 años. Es decir, si pusieran en práctica esos 10 puntos junto a la política anticorrupción, yo creo que podría aprovecharse de la mejor manera esta condición de que Castillo termina en estos momentos fortalecido y la derecha golpista y fascistoide termina mal parada. Sin duda, los sectores de ultraderecha están trabajando un escenario en el cual ellos impongan un cambio de gobierno, interrumpiendo en el plazo más breve posible el gobierno de Castillo. Todos los analistas que hay en el país, progresistas, incluso sectores intermedios, liberales democráticos, podríamos llamarles, señalan que esto sería un salto al vacío, extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque detrás de Castillo existe una voluntad de cambio. la población, las organizaciones sociales tienen mucha expectativa en este gobierno que lo ven cercano a sus intereses y a sus necesidades. Ven carencias, ven dificultades, ven incluso algunos tropiezos en relación a la formación de equipos de gobierno que aseguren una buena gestión. Pero lo que no deja de ser observado como positivo es que hay una voluntad de cambio. Si entonces se pretende golpear a Castillo para impedir la voluntad de cambio e imponer una política que sería ultra represiva, llevaría al país a una situación extremadamente difícil. Por eso es que se dice que de la ultraderecha está impulsando en el país un salto al vacío que podría terminar en una situación caótica. Entonces, creo que la ultraderecha, con la situación del fracaso del plan que han tenido y con este tema del fraude de los audios, yo creo que quedan un poco al descubierto y quedan en mal pie. En esta condición de mal pie en la que están, va a depender cuánto avanza Castillo, por un lado, en la lucha anticorrupción, en la democratización de su gobierno y en la aplicación de lo que sería una gestión de gobierno que permita entonces ya poner a raya a los planes de los sectores ultraderechistas.
Carlos Paredes de Perú, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Las gracias a ustedes y hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS hablaremos de lo que pasa en el Triángulo Norte y en América Central. Vean ustedes, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunciaron el programa de ayuda Sembrando Oportunidades con el propósito de disminuir las causas fundamentales de la migración en el llamado Triángulo Norte. Bajo esta iniciativa, el objetivo es llegar a más de 500.000 jóvenes de riesgo en Honduras, informaron las agencias para el desarrollo de ambos gobiernos. En ese país centroamericano comenzaron los esfuerzos complementarios con los que planean brindar habilidades y experiencia a jóvenes. Vamos a hablar sobre los temas que atañen a la coyuntura política de Guatemala y los demás países que componen este llamado Triángulo Norte, como El Salvador y Honduras. Estamos en contacto con el analista Luis Velázquez. Luis, ¿cómo analizas la coyuntura política en la región tras la victoria de los movimientos de izquierda en Honduras? ¿Esto tuvo repercusiones en el resto de los países del Triángulo?
Tuvo, Fabián. Gracias por la invitación, de hecho. Sobre todo por una transferencia de optimismo, de confianza, de que los autoritarismos se pueden vencer en las urnas, que todavía está ese momento político en el que a través de los votos se puede poner en jaque aquellos grupos de poder que por medio de la censura, que por medio de la persecución política, que por medio de la instrumentalización de la justicia, han ido socavando no solo la institucionalidad y el Estado de Derecho, sino también el ejercicio de libertades y derechos del conjunto de la sociedad, así como de sus actores de oposición más visibles. Tenemos que recordar que en Honduras, antes de la victoria de Xiomara Castro, hubo un fraude electoral y previamente a eso una profunda crisis política, parecido también a lo que sucedió en Guatemala, con una profunda crisis política que las élites decidieron no resolver electoralmente y sacaron prácticamente con artimañas judiciales a las dos candidatas que estaban al frente de las elecciones de ese año, y no digamos Nicaragua, que viene desde hace muchos años ya, con profundas persecuciones y violaciones a las libertades y los derechos políticos de sus ciudadanos y de los líderes de oposición, ¿verdad? Represión, asesinatos, etcétera. Es una imagen común en América Central, y creo que la victoria de Xiomara Castro permite que se respire una sensación de optimismo, porque nunca fue tan cierto como ese domingo de que voto masivo mata fraude, ¿verdad? Entonces, es un mensaje que todavía nos encontramos en ese momento político en que por medio de las urnas y de los procedimientos formales de la democracia electoral se puede enfrentar a estos autoritarismos que en la medida en que están en el poder, pues cobran fuerza.
Luis, ¿cómo crees que la cooperación a nivel fronterizo será a partir de ahora entre ambos países con motivo de los flujos migratorios que habitualmente se dirigen a Estados Unidos? ¿Cambiarán algo esta situación?
Tenemos que ver que Estados Unidos parte de una premisa y es de que, sobre todo, la corrupción es uno de los motivos principales por los que la gente está migrando de las diferentes partes de América Central, sobre todo lo que ellos han denominado Triángulo Norte, ¿verdad? No veo indicios que nos puedan señalar que esto vaya a cambiar, precisamente porque Estados Unidos no es de que tenga los mejores aliados en el sentido de efectividad, de querer implementar las políticas adecuadas para desmantelar de raíz los problemas sociales de los centroamericanos. Se ve con muy buenas expectativas lo que podría hacer Xiomara Castro en Honduras. Sin embargo, a nivel regional, para los intereses de Estados Unidos de migrar, de evitar estos flujos migratorios, pues sería insuficiente. Para Sputnik, hace algunos meses ya, mencioné que Estados Unidos se estaba quedando sin aliados de confianza en la región. Solo le quedaban Honduras y Guatemala. Honduras con una deriva dictatorial que de manera positiva fue frenada en las urnas el domingo pasado. Y Guatemala, que estaba renegando un poco del apoyo estadounidense a nivel diplomático, debido a que Estados Unidos se había desarrollado un papel importante en la protección de funcionarios anticorrupción y de algunos líderes de oposición que habían estado siendo perseguidos por el gobierno de Yamatei. Pero, como advertí en aquella ocasión, eso le abría una puerta a Guatemala, que digamos que ahora Guatemala va a ser el país que más se va a intentar aferrar a Estados Unidos, que va a marcar un paso diferenciador a lo que podría estar haciendo Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y se puede ver muy bien en las declaraciones de este día del presidente Yamatei, donde le quiere recordar a Estados Unidos que ya es el único aliado que les queda, que además es su aliado histórico, que nunca los ha defraudado, y con esto se está haciendo lembranzas a el periodo de campañas anticomunistas en América Central, donde Guatemala, pero también Honduras, jugaron un papel fundamental. Entonces creo que Guatemala, el Estado guatemalteco, va a apelar a ese discurso para intentar doblegar un poco a Estados Unidos en el sentido de nosotros vamos a colaborar para frenar como no sea posible la migración, a cambio de que ustedes nos permitan seguir haciendo la limpieza en contra de aquellos que luchan contra la corrupción, que luchan a favor de la democracia, que están en contra pues, del autoritarismo que invoca Yamatei. Y por eso se le ha visto desde el día de ayer en una gira del lobby político, intentando congraciarse con algunos actores de peso político, sobre todo conservadores en Estados Unidos, para intentar cambiar el consenso bipartidista que existe de Estados Unidos hacia Guatemala, ¿verdad?
Los guatemaltecos que quieren venderle aguacate a los Estados Unidos lo tienen que llevar de contrabando a México para que ahí lo exporte. Cómprenos el aguacate. Si Estados Unidos nos compra el aguacate, nosotros podríamos quintuplicar en 3 años la exportación de los aguacates. Ya me lo están comprando en Corea, me lo están comprando en Taiwán, lo están comprando en Europa. Yo creo que va siendo hora que los Estados Unidos nos compre aguacate. Y nos pongamos, de repente sale ganando el consumidor porque bajamos los precios para competir a los mexicanos. Aparte que el de nosotros es mejor. Pero cosas sencillas, un ejemplo de muchos ejemplos que podemos usar de negocios que los Estados Unidos podrían permitirnos. Si no tienen trabajadores, nosotros nos sobra. Y podemos mandar, para acabar con la migración irregular, no hay mejor manera que la migración regular y circular. Voy y vengo, me porto bien, me contratan el año entrante. Así que si no es producto hecho en Guatemala, sí puede ser de la mano de un trabajador guatemalteco. Y necesitamos que los trámites para lograr eso se disminuyan. Sí, se tarda mucho tiempo en verificar a todo el mundo. Y sí necesitamos más que 754 que llevamos este año de una cuota de 2,000. Y no porque no hayan 2,000, es porque se tarda mucho tiempo. A pesar de que la embajadora ha tocado puertas, no ha tocado, ha somatado puertas, aquí me consta a mí, para que las cosas salgan más rápido, no sale. Pero a mí, si me dicen 10,000, mandamos 12,000 a Canadá el año pasado y a los Estados Unidos 1,254. O sea que o lo podemos producir allá o les podemos traer a la gente que les produzca aquí.
Estamos viendo entonces una política exterior guatemalteca que intenta venderse como lo único que le queda a Estados Unidos y encima de eso, pues, lo menos peor para los propios intereses de Estados Unidos. No sé si los vayan a convencer, porque Estados Unidos, como mencioné, está convencida, o al menos eso intenta expresar en sus declaraciones públicas, que la corrupción es uno de los factores fundamentales de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, y precisamente porque el Estado guatemalteco ha estado trabajando para desmantelar la lucha anticorrupción, pues ellos dicen que es la falta de oportunidades laborales la que provoca estas migraciones masivas, ¿verdad? Entonces, se podría ver solo como una disonancia discursiva entre una postura y una otra, pero en el fondo es algo más profundo. Estados Unidos ha dejado de confiar en las camarillas de poder que tienen retenido al Estado guatemalteco desde el fin de la guerra para acá, que cabe recordar que llegaron en buena medida por el tipo de apoyo que Estados Unidos le prestó al Estado contrainsurgente guatemalteco, ¿verdad? O sea, se están viendo un poco del producto de sus malas decisiones en la región, y creo que no solo han visto en Guatemala, sino también en otros países, ¿verdad? Entonces, creo que incluso para Estados Unidos ha tenido una postura bastante razonable, flexible, respecto a la victoria de Xiomara Castro, comparada a la que hubiéramos visto hace 10 años con la victoria de algún partido de izquierdas en la región, precisamente porque sabe que incluso para ellos es preferible que gobierne una fuerza que está en las antípodas de su visión de la política que debería de instalarse en Centroamérica, porque lo contrario era el narcotráfico en el poder, a un punto en el que era incluso inmanejable, ¿verdad? Inmanejable no porque no pudieran intervenir, sino porque se crean inestabilidades políticas, no solo en este caso en Estados Unidos, sino que se extienden en la región, en las que para ellos es más, se les dificulta más poder reaccionar de una forma adecuada a los tiempos que rigen en la actualidad, ¿verdad?
Ahora, Luis, bueno, hablemos también de cómo ha impactado la pandemia a nivel de tu país y de la región. ¿Cuál es el balance económico y social que ha dejado el impacto de la pandemia y qué medidas se han tomado?
El Estado guatemalteco en el 2020 tuvo una reacción pronta que fue celebrada incluso por la oposición, pero que solo duró 10 días, justo en la Semana Santa del año pasado. A partir de esa buena reacción temprana que logró evitar el repunte de los casos, comenzó a generarse una serie de decisiones contradictorias, de abrir un día el país y al día siguiente cerrarlo, que no solo minó la confianza de los guatemaltecos hacia el gobierno, sino que además demostró la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis. Y su respuesta ante verse agotados por su misma estrategia fue recurrir a medidas autoritarias como los estados de prevención, los estados de calamidad pública, que son leyes que datan del periodo contrainsurgente en el país, es decir, del periodo dictatorial, el periodo de represión, de persecución en contra de todo aquello que pudiese significar ser enemigo del Estado, que en pocas palabras era todo aquello que fuera distinto a la lógica oficial, y que utilizó esos instrumentos de los años de terror en el país y los implementó para gestionar una crisis sanitaria. Como se mencionó también en un programa relacionado a Sputnik hace algunos meses, Estados Unidos lo salvó, rescató al Estado guatemalteco con el envío de vacunas para contener no solo la indignación que venía creciendo, sino además para tener un respiro. Le funcionó a tal medida que también el gobierno guatemalteco entendió el mensaje de que sin el apoyo de Estados Unidos no tiene las capacidades para enfrentar a una crisis de esa naturaleza. Y precisamente por eso también mudan el discurso de estar chocando, estarse enfrentando a Estados Unidos, regresando a la posición tradicional. Estos choques tampoco nunca fueron rupturistas, pero sí habían sido diferentes a lo que, al comportamiento natural de la política exterior de Guatemala respecto a Estados Unidos, que siempre ha sido el aliado más confiable que podría tener Estados Unidos en la región, indistintamente de los intereses, ¿verdad? Entonces vemos ahí el cambio de discurso y intentar esto de volverse a congraciar por medio de decir de que se va a detener la migración, pero para poderla detener es muy importante generar fuentes de empleo, verlo desde una perspectiva económica y dejar por lado las condiciones institucionales, sociales y demográficas de condiciones de vida en general, que precisamente crean un sistema que expulsa a los guatemaltecos constantemente a Estados Unidos. Entonces, estamos viendo pues la crisis económica derivada de la pandemia, cómo vaya a poder reaccionar el Estado guatemalteco a la nueva variante, pues dependerá también mucho de sus aliados internacionales, ¿sí? Y lo que está cada vez más claro es de que si hubiese una emergencia sanitaria que justificaría el cierre del país, el presidente no lo va a hacer, precisamente porque está enfrentado, precisamente por sus decisiones respecto a la pandemia, con la sociedad, con el sector restaurantero, con las personas que necesitan movilizarse todos los días, que no pueden trabajar, quedarse en casa trabajando a distancia. Entonces, digamos de que por la decisión de salvar la economía en un momento dado, el año 2020, pues condenó su propia política sanitaria y no pudo darse cuenta el presidente Yamatei de que salvar a la gente no era una condición contradictoria a salvar la economía, ¿verdad? Que se podían ir tomando medidas en favorecimiento de ambas, como sucedió en otros países de América Latina y no digamos de Europa, ¿verdad?
Luis Velázquez, gracias por tu contacto desde Guatemala.
Gracias a ustedes por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Cuántas veces escuchamos cómo va a ser falso si lo ve en internet? Con esta expresión como disparador, el grupo Comic Bacterias presenta un nuevo material titulado Vacunas, mitos y realidades. Este es un material elaborado en el marco de la convocatoria 2019 a proyectos para la comprensión pública de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República de Uruguay, y se presenta en un formato de historieta con texto y gráficos. Este es un grupo multidisciplinario integrado por doctoras en medicina con varias especialidades que se proponen transmitir la ciencia con un lenguaje coloquial y cercano a cada uno de nosotros. Vamos a recibir a una de las integrantes de este equipo técnico científico, Noelia Esperanza. Bienvenida, Noelia. ¿Cómo abordaron la realización de este trabajo y qué instituciones participan?
Hola, Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, el abordaje de este trabajo en realidad comenzó hace bastante tiempo. Nos presentamos, como vos bien decías, al llamado 2019, de este llamado tan necesario que tiene CSIC de hacer que los investigadores, que la universidad se acerque a la población general, como dice el título, ¿no? Para la comprensión pública de temas de interés general, que es un título largo, pero que muy gráfico. Y bueno, y fue un equipo que se conformó especialmente para este proyecto. Nosotros, cada uno por separado, estaba trabajando en aspectos vinculados o a las vacunas o a los microorganismos, y la idea surgió porque por conocidos entre las instituciones que teníamos intereses en común, que no conocíamos hasta el momento que nos juntamos, del Instituto de Higiene y del Hospital de Clínicas, ambas instituciones de la Facultad de Medicina, del Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable, del MEC, y también de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Información y Comunicación. Fue un grupo que se armó bastante así desde el comienzo del armado del proyecto para presentarnos a los fondos de CSIC, y que bueno, que finalmente logramos ganar y empezamos a ejecutar en el año 2020, cuando ya cambió un poco todo con la llegada de la pandemia, pero que venía muy bien y sin quererlo, es un material que realmente se vuelve y la pandemia dejó en manifiesto la necesidad de contar con información validada, de calidad chequeada, científicamente comprobada, digamos, ¿no? En un punto es como eso lo que intentamos nosotros desde nosotras y nosotros desde este trabajo acercar un poco, ¿no?
Contame un poco entonces, Noelia, ¿qué temas se tocan respecto a las vacunas y de qué manera lo hacen? Aparecen por ahí algunos personajes, ¿no?, que cuentan esta historia.
Ahí va. Nuestro proyecto, que se llama Vacilación frente a las vacunas, derribando mitos, es un tema que la OMS, la Organización Mundial de la Salud como tal, había tomado ya y le había puesto un nombre, una definición allá por el 2014, cuando el tema de la duda, o vacilación, ¿no?, un término vacilación acá en Uruguay a veces no usamos tanto, pero las dudas con respecto a la vacunación se había empezado a formalizar más a nivel mundial, sobre todo, y de a poco fue llegando también a nuestro país. Entonces era algo que en un punto podía empezar a atentar contra los programas nacionales de vacunaciones y los éxitos que estos programas han tenido a lo largo de la historia. Entonces, en base a este tema, es que nosotros elaboramos en principio un material de corte bien científico y pesado con respecto a los determinantes de esta vacilación, ejemplos de los principales problemas o dudas que tiene la gente, la población, con respecto a las vacunas, y hicimos una traducción de ese documento que también se va a publicar, pero hicimos una traducción a tres materiales gráficos. Uno es este cómic, que es el que está viendo luz este viernes próximo, dos audiovisuales cortitos que también estamos terminando, y un tríptico, un folleto, todos trabajando en base a este documento madre, algunos conceptos que dan información del tipo que te decía, de calidad validada con respecto a las vacunas. Y bueno, y sí lo basamos, porque esto entonces amalgama o cabalga en un trabajo que venían haciendo las compañeras del Clemente Estable previamente, con comibacterias y con bandas educativas. Este es el tercer cómic en el que ellas participan. Los anteriores están buenísimos y los pueden ver en la página de comibacterias. Y en base a esta experiencia, a este know-how que ellas ya tenían con los dibujantes de cómo elaborar este tipo de materiales, usamos esa plataforma para introducir estos temas tan complejos, ¿no?, que son tan difíciles. Entonces sí, usamos tres personajes básicamente, que son los que nos van a acompañar en la historia, que son el capitán Neutrófilo, el doctor Dendrítico y el pasante Monocito, que ya cuando lean el cómic van a poder ver el rol y el perfil de cada uno de ellos, y que nos acompañan en un viaje para recordar cómo se usan las vacunas, cómo funcionan las vacunas, ¿no?, en qué consiste el programa nacional de vacunaciones que tiene nuestro país, entender un poco sobre algunas vacunas que a veces son más cuestionadas dentro de las que se ofrecen en el país, como pueden ser, como fue en su momento, ¿no?, la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, o a veces también la vacuna antigripal. También hablamos de no solo de cómo funcionan las vacunas, es decir, sino también del impacto que tiene la vacunación, no solo para la persona que se vacuna, sino también para el resto de la población, que indirectamente se protege gracias a que muchas personas se vacunan. Básicamente por esos temas se va transitando durante toda la historieta, y también van a ver en los audiovisuales y en el tríptico. Como te decía, esto no nace en el contexto pandémico, nace prepandemia, porque el interés en el tema de la vacilación, las dudas, el estaba ya presente en las diferentes personas que conformamos este grupo de trabajo por motivos diferentes, ¿no? Desde las áreas donde nos encontrábamos trabajando individualmente, ya teníamos interés en abordar este tema, porque era un tema que, como te decía, a nivel mundial había empezado a calar hondo, y claramente la duda se tiene que trabajar desde la integralidad, desde la comprensión de la duda, tomarla como válida y hacer explicaciones que estén al alcance de la gente, ¿no? Es decir, esta traducción que un poco propone este libro es algo de lo que también tienes un deber como de la ciencia hacer a la población general para que sea más fácil después la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo en un mundo donde la información corre muy rápido, hay como lo que se dice una infodemia, que es prepandémica, que la infodemia ya nos acompañaba desde antes, pero que bueno, como pasaron con tantas otras cosas en la pandemia, todo esto se exacerbó, ¿no? No solo en la cantidad de información, sino también en la velocidad con la que aparecía la información y lo difícil de ir chequeando casi al minuto tanta información, de calidad, por supuesto, variable, ¿no?
Nosotros ya habíamos conversado de otra actividad que fue Bacterias, la historia jamás contada, sí, ¿no? Donde también claro. Hicieron historieta. ¿Cómo es utilizar el recurso de la historieta?
Bueno, esto para desde mi partecita, que yo vengo por el grupo Hospital de Clínica, Facultad de Medicina, era la primera vez que me sumaba a un proyecto en el que la traducción del trabajo quedaba en un cómic, así que para mí fue muy gratificante, aprendí un montón de eso. Las compañeras, como te decía, del Clemente Estable, sí venían de este su tercer proyecto con bandas educativas en el marco de Comibacterias, y sin duda que abre la puerta a una forma de comunicar distinta, ¿no? Que es sumamente necesaria por las cosas que después vemos cuando hay esa distancia entre lo que la ciencia dice y lo que la gente cree.
Bueno, hablemos entonces de cómo se puede acceder a este material, de qué manera y dónde.
Bueno, el lanzamiento oficial será este viernes 10 a las 12:30 en el Instituto de Higiene, enfrente del Estadio Centenario. La invitación es abierta a todo público, que puede ir una determinada cantidad de personas por el aforo presencial, y si no, se pueden conectar por Zoom, por la plataforma Zoom. Y la idea es que se puedan... El proyecto lo que financió fue la edición de 30.000 copias de estos cómics, que estamos en este momento haciendo la distribución absolutamente gratuita a todos los lugares donde creemos que este material puede ser de más utilidad. Y además de eso, quedará disponible en la plataforma, en la página comibacterias.com, que está junto con nosotros productos que tienen los compañeros y compañeras de Comibacterias y bandas educativas, para que lo puedan descargar en el momento que lo necesiten. Pero el quien se quiera hacer del producto material, digamos, que es una cosa que la verdad que es muy atractivo, quedó muy bien, pueden hacerlo yendo al Instituto de Higiene o conectándose por Zoom y pidiéndonoslo por mail, o como yo les comentaba, se está haciendo una distribución bastante masiva, porque por suerte pudimos imprimir un montón de libros, y va a estar disponible en las salas de espera, en los vacunatorios de un montón de instituciones públicas y privadas del país, también en algunos centros educativos, para que sea un material de lectura y de asesoría, para que pueda ser utilizado por las personas en los contextos cotidianos, ¿no? de la vida. Bien lindo pensarlo como en un vacunatorio, mientras estoy esperando voy leyendo eso y me voy teniendo. Además, el material tiene enlaces a páginas de interés donde pueden seguir profundizando la información, y que fueron todos como muy ricamente seleccionados y cuidadosamente seleccionados por todas nosotras. Entonces, la idea es que se pueda usar libremente y acceder gratuitamente a todos estos datos.
Noelia, ¿y ya hay nuevos proyectos en esta línea de seguir investigando?
Bueno, en principio no, estamos cerrando este proyecto. Sí es posible que como grupo, porque la verdad que trabajamos muy bien, como te decía, muchos era la primera vez que nos conocíamos, no todos nos conocíamos entre todos, y encontramos muchas áreas en común de trabajo que seguramente puedan ver frutos, pero concretamente no hay nada. Sí, lo que parece interesante es hacerle un poco de seguimiento a cómo este material va rolando en la comunidad, y pensar en también nosotros desde las instituciones de la academia, dar algún tipo de uso o de instrucción de uso para el material. Digo, eso no es algo para ahora, pero sí está en nuestra cabeza hacerle como un seguimiento a estos productos.
Noelia Esperanza, gracias y felicitaciones por este trabajo.
Muchas gracias, los esperamos el viernes.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que estuvimos analizando durante esta semana, en la columna de hoy hablaremos de la creciente importancia que ha adquirido la agenda de la bioeconomía en los marcos de coordinación política a nivel global, particularmente el G20, que es el grupo que reúne las 20 economías más importantes del mundo, constituyéndose como un foro clave de cooperación económica y política a nivel global. En este sentido, se destaca el interés por la configuración de un esfuerzo concertado entre dichos países para diseminar la información existente y promover un entendimiento compartido, tanto en lo que tiene que ver con los riesgos, así como también con los objetivos y estrategias, con motivo de efectivizar el potencial de la bioeconomía y así presentar soluciones a los desafíos económicos y sociales prospectivos. Más aún, como advierte Trigo, ante la creciente necesidad de una convergencia entre los tomadores de decisión, el G20 podría formular métodos comunes para el desarrollo de indicadores efectivos y así apoyar los procesos de toma de decisiones a nivel doméstico, asegurando que las acciones propuestas en el grupo sean llevadas a cabo en los diferentes países. Por su parte, en la última década se ha desarrollado información suficiente para saber qué prácticas promover y cuáles descartar, a los efectos de asegurar la seguridad y sustentabilidad en el abordaje de los procesos productivos ligados a la bioeconomía. En este marco, se asegura que estas experiencias pueden oficiar como una plataforma de gran valor para la promoción de procesos sustentables que tiendan a una efectiva transformación social por medio de la consolidación de este paradigma productivo. No obstante ello, en el ámbito académico no se observa un consenso sobre la efectiva sustentabilidad de la transición hacia la bioeconomía, más bien existen divergencias entre aquellos que plantean un indudable carácter sustentable y otros que ofrecen una visión más crítica al respecto. Por tanto, si bien el desarrollo de la bioeconomía ha estado asociado por documentos científicos y política pública a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, las visiones críticas se encuentran particularmente en lo que refiere a la competencia entre la producción de alimentos y energía y sus eventuales impactos en el uso de la tierra. Según advierte FAO, todavía hace falta un relevamiento en los debates científicos en torno a las diferentes visiones del término sustentabilidad en el marco de la producción científica sobre dicho paradigma. De todos modos, se alega que existen análisis que demuestran sus implicaciones positivas detalladas en documentos relacionados con los procesos de transición productiva. Por consiguiente, se advierte que hay diferentes perspectivas sobre su sustentabilidad y que podrían subdividirse en torno a aspectos importantes como la contribución de la bioeconomía al desarrollo sustentable y los requerimientos necesarios para su realización. Bueno, sobre este asunto estaremos profundizando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.